¿De qué habla el Salmo 73? Lo mismo de lo que habla Lucas 10. Exactamente lo mismo. En Lucas 10, si ustedes prestaron atención a la lectura, Marta es la que está enojada. ¿Sí? En el Salmo 73, el autor de este Salmo, Asaf, es el que está enojado con Dios. Los dos hablan sobre lo mismo. En Lucas 10, si escucharon bien y se acuerdan del domingo pasado, Marta se queja. ¿No te importa lo que me está pasando? ¿No te importa que yo me estoy matando y nadie más me está ayudando? Marta es la que se queja. En el Salmo 73, que acabamos de leer recién, Asaf es el que se queja. Mira la cantidad de cosas que suceden a su alrededor y dice, ¿cómo Dios puede ser bueno cuando están sucediendo toda esta clase de cosas, ¿no? En Lucas 10, Marta es la que percibe la injusticia. Yo sirvo, ella no sirve y está muy cómoda aquí y a ti no te importa. En el Salmo 73, Asaf es el que percibe la injusticia. Miren, quiero que miren bien en su Biblia, Salmo 73, vamos a caminar por el Salmo un poquito. Es muy llamativo, a veces los salmos hacen esto, pero específicamente este hace algo que nosotros no hacemos. Nunca hacemos esto, no nunca, pero casi nunca, al escribir poesía en español o al pronunciar algo en español, ponemos la conclusión al principio. El salmista hace eso. Si leen el versículo 1, te dice su conclusión al comenzar. Es que es muy extraño. Dice, ciertamente Dios es, esta es la conclusión a la que llega. De verdad, ahora entendí, ahora me doy cuenta que tengo esta clase de Dios. ¿Qué clase de Dios? Bueno, ciertamente bueno es Dios con Israel. Yo voy a aparcar esta idea aquí y la voy a dejar aquí por un buen rato. Porque lo próximo que él va a hacer es contradecir esa idea. Porque lo que el salmista va a hacer ahora, lo que Asaf va a hacer ahora, va a ser empezar a recordar una experiencia que él tuvo contraria a esta afirmación. En esta afirmación él dice, no, es que Dios es realmente bueno, y lo que va a decir a partir del versículo 2 es justo lo opuesto. ¿Sí? Porque está recordando una experiencia pasada. Y dice, en cuanto a mí, versículo 2, a punto yo estuve de tropezar, es decir, casi resbalaron mis pasos. ¿Qué está diciendo? No, esto es poesía, ¿vale? Al ser poesía, uno no debe tomarlo de forma literal. ¿Qué está diciendo? ¿Que iba caminando por la calle y casi se resbala? ¿Es eso lo que está diciendo? No. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es, yo casi llegué a pensar lo opuesto a lo que dije en el versículo 1. Casi resbalaron mis pasos en el sentido de que yo casi llegué a concluir que tengo un Dios extremadamente malo. ¿Por qué? Pues sigan leyendo, versículo 3. ¿Por qué llegué a concluir? ¿Por qué llegué a dudar de Dios? ¿Por qué llegué a tener una actitud antagónica hacia Dios? Lean el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes y vi la prosperidad de los impíos. Es decir, lo que esta persona está diciendo es, hubo un punto en mi vida donde empecé a ver a todas mis... Me empecé a comparar con otros. Empecé a mirar y empecé a decir, pero esta gente que son arrogantes, que son malos y tal, les va bien. Y a mí me va mal. ¿Se dan cuenta? Están cuestionando a Dios. ¿Cómo puede ser Dios bueno cuando esta es la situación? Es más, dice en versículo 4, porque no hay dolores en su muerte, no se enferman, creo que decía la versión de José Manuel, y su cuerpo es robusto. De vuelta, esto es poesía, no es literal. No está diciendo, todas las personas no cristianas son fuertes, son como Thor. No es eso lo que está diciendo, está expresando cómo se siente. Está diciendo, yo me miro a mí, yo miro mis problemas, los comparo con los problemas de la gente no cristiana, y decís, ¿y cómo puede ser? Al final, ¿qué clase de Dios tengo? ¿Tengo un Dios bueno? Porque miro, y estos no tienen problemas de salud, no tienen problemas de dinero, siempre les va bien, y a mí siempre me va mal. ¿Cómo es esto? Versículo 5. No sufren penalidades como los mortales. Es fantástico esto, ¿no? De vuelta, poesía. Está tratando a la gente no creyente como si fuesen los Avengers, ¿no? No son mortales. Nunca, siempre están perfectamente bien. Está siendo hiperbólico. No está diciendo, ah, no, la gente no creyente nunca tiene problemas. No, por supuesto que tienen problemas también. Está expresando cómo se siente. Está mirando su situación de vida y está diciendo, no me gusta, es muy duro lo que me está pasando. ¿Cómo puede Dios ser bueno cuando a mí me está pasando esta clase de cosas? ¿Sí? Ellos no son azotados como los demás hombres. El orgullo es su collar. Van caminando por la vida como si no les pasara nada. Y el manto de violencia los cubre. Los ojos se saltan de gordura, desborda su corazón con sus antojos. Todo lo que quieren lo tienen, es lo que está diciendo. Es más, se mofan. Hablan de opresión desde su encumbrada posición. Esto suena a los políticos, ¿no? En cualquier país funciona igual. En España, en Argentina, entre paréntesis, hoy hay justo elecciones en Argentina. Un desastre. Contra el cielo han puesto su boca. Se mofan de Dios. Están diciéndole a Dios, ¿qué me importa quién eres? Con mi vida, está hablando de gente no cristiana, ¿no? Y la conclusión a la que llega este Asaf es, ¿qué clase de Dios tengo? ¿Qué clase de Dios tengo yo cuando la gente que lo ama, que lo obedece, le va mal? ¿Qué clase de Dios tengo yo cuando yo, dice más adelante, he guardado mi corazón y a mí me va mal? Ah, como Marta. Pero ¿qué clase de Cristo, qué clase de Jesús, qué clase de hombre eres cuando yo me estoy matando, sirviendo, y ella está tranquilita ahí y tú no dices nada? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? La esencia es exactamente la misma. ¿Sí? Es más, dice en versículo 11, ¿y cómo sabe Dios? Que Dios no entiende nada. Muy bien, ahí está. Hay un dicho para eso, David, que no lo voy a usar. ¿Dónde estaba yo? ¿De qué se queja esta gente? Dice en versículo 11, ¿hay conocimiento en Dios? ¿Sabe Dios lo que está pasando? Es una respuesta retórica. Lo que están pensando es, por supuesto que no sabe, si supiera haría algo. A Dios, están diciendo lo mismo que Marta, a Dios no le importa. ¿Sí? He aquí, los impíos siempre van desahogando, van aumentando sus riquezas. Le va súper bien financieramente. Y la conclusión a la que llega es, ciertamente, he guardado puro mi corazón en vano. En vano total. ¿De qué se queja esta gente? ¿De qué se queja Marta? ¿De qué se queja Asaf? Todo el mundo, los dos se quejan de lo mismo. ¿Saben de qué se queja? De la pasividad de Dios. ¿Cómo puede ser que si tú eres bueno, si tú eres justo, si tú eres sabio y si tú tienes poder, ¿cómo puede ser que no hagas nada? ¿Cómo puede ser que a los malos les vaya bien y a los buenos les vaya mal? ¿Cómo puede ser que a la gente que se esfuerza por hacer lo bueno, tú la dejes ahí tiradita y a esta otra que está tiradita, pues no le digas nada? Exactamente lo mismo. ¿Saben lo que está diciendo? Bien, se lo voy a poner en una frase más fuerte. Lo que Asaf está diciendo es esto. Dios, no estás gobernando bien tu universo. De eso se trata. Eso es una queja. Cada vez que tú y yo nos quejamos, lo que estamos diciendo es, Dios, estoy en desacuerdo con la forma en la que estás gobernando el universo. Y específicamente, estoy en desacuerdo con la forma en la que estás gobernando mis circunstancias. Si lo pensás un momento, hay gente que no es cristiana, y quizás sea tu caso, hay gente que no es cristiana que piensa que tiene dudas respecto a la existencia o no existencia de Dios. Pero en realidad no es que tiene dudas respecto a la existencia o no existencia de Dios. Es que está enojado con Dios. ¿Por qué está enojado con Dios? Porque le suceden cosas injustas. O porque el mundo sucede cosas injustas. ¿Cómo puedo yo creer en un Dios que permite? ¿No? ¿No dice eso mucha gente no cristiana? ¿Cómo puedo creer en una clase de Dios que permite esa clase de cosas? Te hago una pregunta. Vamos a volver a pensar en esto en un momento. Yo te pregunto a ti, ¿cómo puedes estar enojado con alguien que no existe? No sé si lo habías pensado alguna vez. Es interesante, ¿no? Nadie puede enojarse con Papá Noel o con Spiderman. o con Superman, por no resolver los problemas de toda la humanidad. ¿Por qué no viene Superman y nos salva? ¿Por qué no hace algo? No puedes estar enojado con alguien que no existe. Entonces tus dudas con respecto a Dios y a la falta de intervención de Dios confirman tu creencia. O elimina la queja. Es que tienes que hacer una de dos cosas. No puedes tener las dos. Si no eres inconsistente con tu propio cerebro. O una u otra. Muy llamativo. Piénsenlo. Por otro lado, hay gente que es cristiana, que está deprimida o triste, pero en realidad está enojada con Dios, como Asaf. Asaf está extremadamente enojado con Dios. Como Marta, que está enojada con Dios. Pregunta. ¿Por qué una persona se enojaría con Dios como ellos? Quiero responder con un ejemplo. Quiero que pienses en esto. Quiero que pienses, para algunos va a ser volver unos 20, 30 años para atrás, como para mí. Quiero que pienses cuando eras jovencito, jovencita, y quiero que pienses que empiezas a salir con alguien y te pones de novio. Empiezas a salir con alguien. Te pones de novia, te pones de novio y empiezas a salir con alguien, con una persona. ¿Sí? Y te empiezas a conocer, la persona es fantástica, muy linda, bla, bla, bla. Se empiezan a estar juntos y tal. Muy, muy, muy agradable toda la situación. Finalmente, en un momento de la relación que se va poniendo cada vez más seria, tú le dices a la persona, le dices, bueno, te quiero decir algo. El día que yo me case, voy a heredar una cantidad de dinero importante. Y bueno, quería que lo supieras, que es parte de algo que convenía a mi familia, lo que sea, da igual. Y finalmente la persona, vamos a decir, el chico, le responde a la chica, no te preocupes. A mí me da igual el dinero que tengas o no tengas. A mí me da igual si heredas un dinero o no heredas un dinero. Yo no te amo por la cantidad de dinero que tú tienes. Yo no te amo por lo que tú me das, yo te amo por lo que tú eres. Súper contenta la chica. Pues llega, va pasando el tiempo, están a punto, se ponen los anillos de compromiso y tal, y la familia le informa a esta chica, mira, quiero decirte que el convenio ha cambiado y ya no vas a recibir la herencia que te habíamos prometido o el dinero que te habíamos prometido. Y esta chica va y se lo cuenta al muchacho. ¿Saben lo que hace el muchacho? La deja. ¿Cómo te sentirías si te pasa eso? ¿Cómo te sentirías si te pasa eso? Una palabra. Usada. Usada. Me dijiste que me amabas a mí, pero en realidad lo que amabas era otra cosa. Tú amabas lo que yo podía darte. ¿Por qué me enojo con Dios? Me enojo con Dios porque hay algo que yo quiero, además de Dios, que no estoy obteniendo y Él no me lo está dando. Me enojo porque no está satisfaciendo algo, un deseo profundo que tengo. Me quejo porque hay algo que quiero y no obtengo. Y como no lo estoy obteniendo, ese algo que estoy obteniendo en mi corazón es más valioso que Dios. Mi distancia de Dios y mi enojo con Dios prueba justo que soy igual que esta chica. Perdón, que este chico. No, te quiero a ti. No, un momento. Me quieres a mí cuando la cosa va bien. Cuando las circunstancias son las que tú quieres. Pero cuando las circunstancias no son las que tú quieres, ¿me quieres a mí o quieres a las circunstancias? La queja es la expresión, dijimos la semana pasada, del corazón insatisfecho. Porque esto, mira si Dios te pregunta, pero ¿qué le preguntarías a, si eres esa chica, qué le preguntarías al muchacho? Le dirías, está bien, pero no tienes el dinero, pero me tienes a mí. No era eso la razón por la cual vos querías casarte conmigo. Me tienes a mí. Y luego viene Dios y dice, sí, pero no tengo el trabajo que quiero. Ya lo sé, pero me tienes a mí. No tengo el novio que quiero. No tengo la novia que quiero. No tengo el salario que quiero, pero me tienes a mí. No tengo el cuerpo que quiero, pero me tienes a mí. No tengo la situación de vida que quiero, pero me tienes a mí. Ah, no. No. ¿Se dan cuenta cómo funciona el corazón? Pregunto, Porque la pregunta original es una pregunta de justicia. Pregunto, ¿es justo tratar a Dios de otra forma? Mira, es que es muy simple si lo piensas un momento. Si no hay Dios, si realmente no existe Dios, no, eres un accidente, eres el resultado de una gran explosión que no tiene ni sentido ni razón, ¿sí? Con lo cual, tu sufrimiento no tienes con quién quejarte respecto a su sufrimiento. No tiene rima ni razón, diría Richard Dawkins, el ateo más importante del siglo XXI. No te quejes, es lo que te lo dice un ateo, ¿eh? No tienes por qué quejarte. Lo que te sucede en la vida son puros accidentes que no tienen propósito ni sentido. ¿Sí? Lo que diría él es, trágatelo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? No puedes enojarte con papá, no puedes enojarte con Superman por no intervenir. No puedes enojarte con él por no intervenir. Sin embargo, si hay Dios, la cosa cambia. ¿Saben qué es eso, no? Esto es un dibujo. Por ahí a mis niños les suena. Mis niños les encanta hacer dibujitos y miran YouTube mientras van haciendo y van haciendo dibujitos. De padre, después me lo regalan. Para papá, tengo una colección gigantesca de dibujitos. ¿De quién es ese dibujo? De Manu. ¿Quién es el dueño del dibujo? Manu. Yo les hago una pregunta. Vamos a usar la imaginación un ratito. Ustedes se imaginan a Spider-Man ahí, en el dibujo, ¿no? Diciendo, Manu, gracias por crearme. Gracias, gracias por crearme. Gracias por crearme de una forma en donde puedo hacer tantas cosas. Puedo volar, soy fuerte, las balas no, las esquivo y tal cosa. Muchísimas gracias por darme a Mary Jane, que está tan guapa ahí. Gracias, gracias, Manu, por circunstancias tan bonitas en mi vida. Por crearme. ¿Quién es el responsable de que Spider-Man exista? ¿Quién es el responsable de que sea una realidad? Manu. Ahora imagínate a Spider-Man diciendo, ahora dibuja a Spider-Man de otra forma, ¿no, Manu? Y se ha peleado con Mary Jane. Y está triste. Y los villanos le han ganado la batalla. No, ahora te odio. ¿Cómo puedes? Injusto. Eres injusto, Manu. Un momento. Si hay un creador, es tu dueño. Le perteneces. Spider-Man, el dibujo, es de Manu. El dibujo no es su propio dueño. Le perteneces a él. Con lo cual, yo pregunto, si me enojo con Dios, ¿es justo mi enojo? ¿O en realidad lo que está pasando es que uso al Creador para tener una... y estoy feliz con él cuando mis circunstancias son lo que yo quiero y entonces me ofendo con él cuando mis circunstancias no son lo que yo quiero? Perdón, ¿quién es el injusto? Un Creador que no solamente es Creador, sino que además es Salvador. Así que es doblemente mi dueño. Es decir, me creó, yo me alejé de él, merezco la separación de él y luego viene y me rescata. Y dice 1 Corintios, comprado fuiste por precio. Eres suyo dos veces. ¿Sí? Miren, les quiero leer algo. Todo el mundo conoce esto. Está muy bueno. Está muy bueno pensarlo. Les leo algo. Todo el mundo sabe esto. Yo, fulanito de tal, prometo amarte y serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Qué está haciendo la persona que dice estas palabras? ¿Qué está haciendo? Piensen. ¿Sabe qué está haciendo? Un compromiso. ¿Por qué un chico o una chica estaría dispuesto a hacer esta clase de compromiso con una persona? Pues que es obvio, porque la ama. Si no, jamás haría esta clase de compromiso, ¿o no? ¿Por qué se casa una persona? Porque está enamorado, porque ama a la persona que tiene enfrente. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo se siente una persona que recibe esta clase de compromiso de parte de otra? ¿Cómo te sentís en el día de tu boda? Si una persona considera que no hay nadie en este planeta más valioso, más valiosa que tú, ¿cómo te sientes? Pero no hace falta ni ser cristiano. Cualquier persona, cristiana o no cristiana, ateo, agnóstico, cualquier persona se siente amada. Que venga alguien de afuera y te diga, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Me da igual salud, enfermedad, riqueza, pobreza. Una persona así se siente total y completamente amada. Entre paréntesis, esto es para otro tema. Eso es lo que Dios hace contigo. Dios tiene esta clase de compromiso contigo. Pensalo y masticalo, es un paréntesis esto. Vale, mi pregunta es esta. Por eso, entre paréntesis, termino con el paréntesis. Por eso no podés perder tu salvación, porque el amor de Dios no es condicional. Porque Dios no es como somos nosotros. Cierro paréntesis. Pregunta. Piensa en nuestra cultura hoy. ¿Por qué nadie quiere hacer algo así? Ahora todo el mundo dice, no, ¿por qué estás hablando, Nicolás? Pero eso es del siglo pasado, eso es la Edad Media. ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué yo voy a agarrar y me voy a comprometer con una persona? No, yo no hago eso. Yo convivo, yo hago otra cosa, y ni eso. Lo que venga, una noche y se acabó la historia. Pero piensen lo que hemos estado mencionando hasta recién. Si es verdad lo que yo he dicho, ¿sí? Si es correcto lo que yo he dicho, ¿por qué? Vamos a volver a pensar otra vez. ¿Cómo se siente una persona cuando hace algo así? Amado. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué una persona haría eso con otra? Por amor, ¿no? ¿No dijimos? Perfecto, entonces yo les hago esta pregunta. ¿Por qué nadie quiere hacer algo así? Ah, muy obvio. Porque no hay amor real. Porque no hay amor verdadero. La gente dice hoy, ¿de qué sirve un papelito? No sirve de nada. Ah, no sirve de nada. ¿En serio que no sirve de nada? Mira, lo que tú estás diciendo al no querer hacer un compromiso con una persona, lo que estás diciendo es justo lo opuesto a los votos. Lo que estás diciendo es esto. Yo te amaré y yo estaré contigo siempre que tú... Puntos suspensivos. Si tú... Puntos suspensivos. Mira, lo que hay detrás de ese sí es lo que es realmente importante para esa persona. Si estaré contigo, si tú eres guapa, te mantienes bien tu físico, si me sigues gustando, a decir, lo que yo quiero de ti es tu cuerpo. Cuando tú ya no tengas esto, tú no me sirves, te descarto. Lo que yo quiero de ti es que tú me trates bien a mí, que me ames. Cuando tú no me amas, o sea, lo que quiero es que me ames a mí. Lo que hay detrás de la propuesta no es una propuesta de amor hacia el otro, es una propuesta de amor hacia sí mismo. Lo que tú pongas detrás de ese sí es lo que tú realmente amas, si hay amor. Ah, vale, si no siento amor por ti, pues ya no te descarto. Te descarto. Esto es lo que Asaf está diciendo. Claro, tú eres bueno, le dije al principio, ¿no? El pasaje comienza y dice, ah, es buenísimo, Dios es muy bueno. Vale, es muy bueno cuando las cosas van bien, pero sigue siendo bueno cuando las cosas no van de acuerdo como yo quiero. Porque si no, estoy haciendo esto. Estoy haciendo exactamente lo mismo que Asaf. ¿Qué pasa cuando yo vivo de esta forma? ¿Qué pasa cuando vivo de esta forma? Ah, entro en modo salvación. Lo que dijimos la semana pasada. Yo, hay dos formas de vivir, dijimos. Una forma donde yo salgo a buscar vida. Entonces, como no estoy lleno, como no estoy bien, como Dios no es mi mayor tesoro, como estoy vacío, entonces salgo a buscar vida y estoy contento cuando las cosas son como yo quiero y estoy amargado, furioso y quejoso cuando las cosas no son como yo quiero. Ah, como Asaf, como Marta. Y hay otra forma donde salgo a la vida lleno de vida. ¿Sí? Es un estilo de vida, segundo, donde yo ya he encontrado y me he conectado, escuchen bien, con lo único, palabras de Jesús, con lo único que realmente es lo único que necesito. María le dice, Jesús le dice a Marta, Marta, es que María escogió lo único que realmente es necesario, yo. Entonces puede tener sus deseos así. Cuando no tengo lo único que es necesario, tengo todos los deseos agarrados. Y te voy a hacer la vida imposible a cualquier persona que se cruce en mí. Me voy a quejar, me voy a enojar, te voy a dar el, ¿cómo se dice esto? El tratamiento del silencio. En inglés es así. En español se dice así también. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué pasa todo? Pero te estoy castigando con silencio, ¿no? Lo que hace Marta y Asaf es fabuloso, muy, muy, muy llamativo. Por supuesto, todos desvariamos entre una forma de vivir y otra, ¿no? Todo el tiempo. Pero lo que hace Marta es, y yo les dije la semana pasada, que quería acampar en esto, porque esto les va a ayudar, a mí me ayudó volúmenes a entender esto. Pero lo que ella hace, en su queja, y esto es lo que nosotros hacemos cada vez que estamos descontentos con nuestras circunstancias, cada vez que hacemos esto es siempre lo mismo. Y para mí fue la verdad que hace 10 días que lo vengo pensando, fue un descubrimiento bellísimo sobre algo muy viejo, pero para mí fue con un nivel de profundidad nuevo, así que espero que también a ustedes les sirva. Lo que les dije la semana pasada, lo que Marta hace es, ¿a ti qué te importa? Esta es la clase de Dios que yo tengo. Es decir, en su ceguera, lo que Marta hace es distorsionar cómo es el corazón de Dios. Marta está llegando a una conclusión teológica acerca de Dios. Esta es la clase de Dios que gobierna el universo. Esta es la clase de Dios que gobierna el universo. Un Dios que no le importa que al que haga lo bueno le vaya mal y al que haga lo malo le vaya bien. Tengo un Dios al que no le importa. Tengo un Dios desagradable. Tengo un Dios malo. Tengo un Dios que no ve, porque yo estoy en estas circunstancias y no ve pudiendo hacer algo. No ve. Vale. Ahora, quiero que observen el pasaje, el texto está ahí. Y quiero hacer una pregunta que mastiquen. Y quiero que piensen esto. ¿Cómo se autopercibe Marta? ¿Cómo se ve a sí misma? Está ahí en el texto. Yo soy una sierva. Y no solamente soy una sierva, sino que soy distinta a todas. Yo solita soy la única buena. Marta se percibe como una persona buena. Pregunta, está en el texto. ¿Cómo percibe a Jesús? Exacto. Como alguien malo. Esta es la distorsión que tiene el corazón. Yo soy el bueno y eres el malo. Vale. Yo lo que quiero hacer ahora es mirar la raíz. ¿De dónde nace esto? Y vamos a ir un poquito más rápido. ¿De dónde nace esto? Y quiero hacerles una propuesta teológica. ¿Sí? Que de hecho es un resumen del versículo 1 del Salmo 73. Esta es mi propuesta teológica para ustedes. El mayor problema que tengo es que creo que Dios no me ama. Yo no estoy diciendo, ¿entendés bien lo que digo? No estoy diciendo que vamos por la vida afirmando que tenemos un Dios malo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que tú escribes en Instagram, Dios es malo, o pones un mensaje, o manda y te haces un selfie. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que en el corazón de tus corazones funcionas de una vida, funcionas de una forma en tu vida como si tuvieses, como si hubieras llegado a la conclusión de que Dios es malo. De que Dios no te ama. Déjenme analizar esto. Para algunos va a ser material viejo, para otros, pero presten atención porque la conclusión es fantástica. ¿Sí? Yo quiero que pensemos otra vez en un iceberg. ¿Sí? Siendo el iceberg mis acciones, la parte invisible, mis motivaciones, mis deseos, lo que amo, etc. ¿Sí? Yo quiero que miremos lo que Marta hace. ¿Marta hace algo bueno o algo malo? Pues hace algo, la acción visible. ¿Qué vemos que Marta está haciendo? Sirviendo, eso es fantástico, es muy bueno, ¿no? Bien, quiero que pensemos un momento en cuál es su deseo al servir. Pues su deseo al servir, ya lo dice el texto, lo leyó José Manuel, es tener una casa arreglada. ¿Está mal ese deseo? ¿Tener una casa arreglada? No, no está mal. Ahora, ese es el deseo de muchos de nosotros. Presente también, con mi casa a medio hacer. Deseo una casa arreglada, ¿vale? Bien, preguntemos el porqué de los porqués. ¿Por qué Marta desea una casa arreglada? No podemos estar seguros de esto, pero es muy probable que la razón, el deseo más profundo por el cual ella quiere tener su casa arreglada es por una cuestión de honor en la cultura del siglo I. Piensen, miren, para que me entiendan, piensen en la boda de Caná. ¿Se acuerdan? Cuando se quedan sin vino y le dicen, María, la madre de Jesús, viene a Jesús y dice, por favor, transformala, hace algo, porque la deshonra que le estás trayendo a los a los dueños de casa es terrible. Porque la cultura funcionaba de esa forma. Si tú no eres una persona hospitalaria y no recibes bien a los tuyos, esto trae un montón de deshonra a tu familia. De todas formas, si ese no es el motor, me da igual. No es lo que quiero tocar. Vamos a decir que en teoría es eso. ¿Sí? Ahora, yo quiero que observen, dijimos que hay una acción que se ve, que hay un deseo o dos deseos, uno superficial y otro profundo que no se ve, pero quiero decirles que como hay una acción visible, también hay una acción que cada vez que nosotros tomamos control de nuestra vida, hacemos. ¿Saben cuál es la acción invisible? La acción invisible, debajo de toda acción, es yo voy a tomar el lugar de Dios. Correte. Movete de aquí. En donde yo internamente llego a la conclusión, yo sé lo que es mejor. Tú no estás gobernando bien el universo. Tú no estás haciendo bien tu trabajo, Dios, como Asaf. Las circunstancias no son las que yo con mi cerebro entiendo que deberían ser. Muévete del trono, Señor. Entonces yo voy a hacer cosas como tú no entiendes, Señor, la importancia del honor, como tú no entiendes lo que es tener una casa arreglada, como a ti no te importa. Entonces yo me voy a matar arreglando la casa y hacer algo bueno cuando en realidad lo que estoy haciendo no es algo bueno. Me creo más sabio, más poderoso y más bueno que Dios. A ti no te importa, no eres bueno para conmigo. Porque si no, le dirías a mi hermana que me ayude. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan lo que dijimos? No voy a defender esto. Pero ¿se acuerdan que lo dijimos? Debajo de toda motivación, de cualquier cosa que uno hace, siempre estamos buscando nuestra felicidad. Siempre estamos buscando nuestro mayor bien. Siempre. Creyendo que cualquier decisión que tomamos, cualquier cosa que hagamos, el deseo profundo del corazón del ser humano, Jesús, Mateo 6, 21, búsquenlo después. El deseo más profundo es encontrar un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Esto. El tesoro de Marta es decir, no quiero que el mundo me perciba o quiero tener mi casa arreglada. Vamos a decirlo, dejarlo ahí, que es el que claramente está en el texto. Este es mi tesoro y estoy dispuesta a hacer lo que sea para esto. Algo bueno, pero un momento. También estoy dispuesta a hacer algo malo para obtener lo mismo. Ahora me quejo. Entonces, parece, esto es muy, muy interesante, parece que Marta aquí está actuando bien y aquí está actuando mal. En realidad está actuando mal y está actuando mal. Haciendo lo bueno está actuando mal y haciendo lo malo está actuando mal. ¿Por qué Marta se queja? Piensen, ¿por qué se queja? Por la misma razón. Se queja porque quiere que las circunstancias cambien. Entiende que Jesús está equivocado. El Dios del universo está mal. Miren, se los voy a contemporizar. Y les va a ayudar muchísimo esto. ¿Saben lo que está diciendo Marta? ¿Saben lo que está diciendo Asaf? ¿Saben lo que decimos todos nosotros cada vez que tenemos esa clase de actitud? Nuestra acción invisible es gritarle a Dios, eres un desastre. Como dueño del universo, eres un desastre. Es más, y esto es muy lindo. Van a ver un momento por qué es tan lindo. ¿Sabes lo que le estamos diciendo a Dios? No sabes amar. Porque si supieras amar, mis circunstancias serían diferentes. Eso es lo que estamos diciendo. Y como no sabes amar, yo necesito ocupar tu lugar. Yo necesito hacer las cosas que tú no estás haciendo para lograr lo que yo considero que realmente me va a hacer feliz. Porque tú, Dios, no sabes amar. Entonces, vamos a tratar por las buenas. Vamos a servir. No funciona. Ah, ¿no funciona hacerlo por las buenas? Pues ahora tratamos por las malas. Me quejo. Quiero hacerte una pregunta. Esto es, a mí personalmente me toca y mucho. Por eso les dije que me ayudó Volúmenes, volver a pensar en esto. ¿Alguna vez te ha sucedido que has tratado de hacerle bien a alguien y esa misma persona te dice, tú no me amas? Eres un egoísta. Estás buscando tu interés y no el tuyo. Y no el mío. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te dice eso? A mí me destroza. un volcán adentro, en erupción. ¿Cómo puedes decir eso cuando yo estoy buscando tu bien? Pues pensá en tu esposo o en tu esposa. Pensá en tus hijos, especialmente si son adolescentes. Pensá en alguien que amás que es drogadicto o alcohólico. Y tú estás tratando de ayudar a esa persona, te odia. Porque le estás dando directivas de vida que son opuestas a lo que desea, pero que son buenas para él, ¿no? O ella. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te hace esto? Te clavan una daga en el corazón. Te destroza. Eso es lo que hacemos con Dios todo el tiempo en el corazón de nuestros corazones. No sabes amar. Si supieras amar, no permitirías estas circunstancias en mi vida. No sabes amar. No eres bueno. No eres soberano. No eres poderoso porque si no harías algo. Le estamos clavando una daga a aquel que nos grita desde la cruz y dice, pero hijo, si yo di mi vida por ti, ¿cómo no voy a darte también todas las cosas que son buenas para ti? Lo que tú no puedes comprender, que justo lo que dice Asaf en el Salmo, es que esto ahora es bueno para ti. Y vas a venir a Asaf en un momento y va a decir, era como una bestia que no entendía hasta que entré en el santuario. Y entonces comprendí, entonces volví a tener luz de cómo funciona la vida. Y me di cuenta. Lo que estamos diciendo en el corazón de nuestros corazones es, esta es la acción invisible. Yo sé lo que es mejor para mí, tú no. Lo que estamos diciendo es, tú no quieres o tú no puedes, escuchen bien esto, velar por mi bien, con lo cual yo tomo el control. En el corazón de los corazones lo que hay es desconfianza. Es tener un Dios malo. Ahora bien, último punto. ¿Cuál es la solución a esto? Cuando yo me doy cuenta de esto, ¿sabes lo que pasa? Comienzo a sentirme mal. Porque me doy cuenta y digo, yo he hecho esto. Y cantidad de veces. Y hay dos formas de responder. Sentirme mal puede ser positivo o sentirme mal puede ser negativo. Sentir culpa puede ser algo bueno o sentir culpa puede ser algo muy malo. Y quiero analizar ambas cosas rápidamente con el tiempo que me queda. La Biblia habla de dos tipos de respuestas. Y acá es donde para mí es valiosísimo. Una es el remordimiento y otra es el arrepentimiento. Cuando yo siento remordimiento, cuando me doy cuenta de que he hecho algo malo, me duele y me arrepiento por las consecuencias que eso tiene sobre mi vida. Es decir, me siento mal con mis niños, ¿no? Porque pierdo los privilegios. Bueno, hiciste hasta algo malo, te vas a quedar, no vas a poder ver tele hasta el fin de semana. ¡No! Llora. ¿Por qué estás llorando? No estás llorando porque lastimaste a tu hermano. No estás llorando porque lastimaste a tu hermana. Estás llorando porque te quedas sin tele. Eso es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Eso es sentirme mal por lo que eso trae sobre mi propia vida. ¿Sí? El remordimiento se enfoca en uno mismo. Esto es estas emociones. No sé si les ha pasado. Me siento malo. Me siento mala persona. ¿En dónde está el enfoque? Este es el típico caso cuando nos sucede, cuando esta frase, esto es lo antibíblico, miren. Esta es la típica, ¿quién no se ha dicho esto? Esta es la típica respuesta, pensamiento, vamos a decirlo así. El típico pensamiento de la persona que siente remordimiento y no arrepentimiento. Miren, escuchen bien, ¿eh? No me puedo perdonar lo que hice. No me puedo perdonar. El enfoque eres tú. Estoy frustrado porque no soy bueno. Estoy frustrado por no dar la talla. Eso es lo que estás diciendo. Es orgullo, aunque no lo veas. Podríamos hablar mucho sobre esto. Sientes dolor por ti mismo. Esta clase de respuesta, por eso digo que a veces la culpa es buena, a veces es mala, ¿eh? ¿Saben a qué lleva esto? A la depresión. Te quedas en un estado de ensimismamiento, donde estás mirando a ti mismo, mirando a ti mismo, mirando a ti mismo, diciendo, no puedo ser, soy una porquería, soy malo, soy mala, qué malo, qué mira lo que he hecho, y ta, 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 ta. Y si hay cambio en el remordimiento, solamente hay cambio de comportamiento mientras siento culpa. Entonces, mientras me voy sintiendo mal, digo, nunca más, no voy a volver a hacer esto, nunca más, no lo voy a volver a hacer esto, nunca más. Y entonces no lo hago en la medida que me siento muy mal conmigo mismo. Y de repente, con el paso del tiempo, la culpa va mermando, La culpa va mermando, mermando. Y dice, acá no saben lo que aparece. Las tentaciones. Y de vuelta el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Hay remordimiento. Es la culpa la que me está moviendo a mí a dejar de hacer lo que hago. Es un sentimiento interno que quiero dejar de sentir, entonces me esfuerzo por ser una buena persona. Eso no es el cristianismo, eso es humanismo. O lo que suele hacer una persona no creyente, pues cambio mis estándares morales. No. Tener relaciones con alguien que no sea mi esposa no está mal. Entonces así dejo de sentir culpa, ¿sí? No me voy a meter ahí. Bien, ¿qué es el arrepentimiento genuino? Yo le digo esto constantemente a mis hijos. El arrepentimiento genuino es donde me duele el dolor que yo le causé al otro. A mí me está rompiendo el corazón, no que soy malo, me está rompiendo el corazón lo que mi maldad te ha causado, lo que yo he hecho en ti. ¿Ven? Se enfoca en otros y principalmente se enfoca en Dios. Salmo 51, lean, ¿qué dice Salmo 51? Contra ti solo he pecado y he hecho mal delante de tus ojos, dice David. Y esto es lo fabuloso. Escuchen bien, ¿eh? Y recuerden todo lo que les he dicho hasta ahora. En el corazón de los corazones, lo que yo estoy diciendo, cuando actúo lejos de Dios, en el corazón de los corazones es, Dios es malo, no sabe amarme. Pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente donde ahora yo percibo una realidad diferente a la anterior y digo, Dios es bueno. No, yo soy bueno. Yo voy a esforzarme por cambiar la percepción que tú tienes de mí o la percepción que yo mismo tengo de mí mismo. Ahora tengo un Dios nuevo. Un Dios al que le importo. Lo opuesto a Marta. Un Dios en control. Un Dios que domina mis circunstancias. Tengo una percepción nueva de quién es Él. Cuando te arrepientes, te das cuenta, un momento lo que yo hice fue rechazar un buen Dios y transformarme en mi propio Dios, creyéndome más sabio, más bueno, más inteligente que Él y más poderoso. Y lo que ahora entiendo al arrepentirme es que eso es un error. Eso es el error de los errores. ¿Qué les dije? ¿Cuál era mi propuesta teológica? El mayor problema que tenemos es que no creemos que Dios nos ama. El arrepentimiento es volver en sí. Y me doy cuenta, un segundo, Dios sí es bueno, Dios sí me ama. He tergiversado su corazón. Le he clavado una daga a Dios diciendo que tú eres un mal Dios. ¿De qué me tengo que arrepentir de eso? Primero que cualquier cosa. Lo que sucede es, por eso es algo sobrenatural el arrepentimiento, distinto al remordimiento. Lo que sucede, la acción invisible que sucede aquí es, se abren mis ojos a redescubrir la realidad de que tengo un Dios bueno. Tengo un Dios de amor. Y entonces, esto es lo que le dije que a mí me ayudó muchísimo. Y entonces, la misma cosa que te hace sentir arrepentimiento, te hace sentir esperanza, porque ahora cambia tu percepción de Dios. No tengo un Dios que me va a machacar la cabeza por lo que hice mal. Tengo un Dios que ha muerto y ha dado su vida por lo que yo hice mal y que me está esperando con brazos abiertos y que quiere ser mi pastor, Salmo 23, que quiere guiarme por buenos pastos, que aún en las circunstancias malas quiere agarrarme la mano y transformarme a través de circunstancias difíciles en una mejor persona. Y recupero, vuelvo en sí. Y la misma cosa que hace, ¿qué es lo que hace? ¿A qué lleva esto? Uno lleva la depresión, lo otro lleva la adoración. Ciertamente, versículo 1, ciertamente, bueno, es Dios para con Israel, aunque pase todo lo que pasa. Y entonces tienes una nueva motivación para cambiar, que no es la culpa, es que existe un Dios bueno, quiero vivir cerca de Él, quiero caminar con Él, quiero ser distinto. Hay una diferencia enorme entre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento es, me lleva a concluir, he desplazado a Dios, teniendo en Él la mejor de todas las ofertas de vida. Eres realmente bueno. Es cambiar de mente respecto a Dios. Y por supuesto tienes otras ramificaciones, ¿no? Es tener un Dios que me ama. Hay una diferencia enorme entre remordimiento y arrepentimiento. También hay una diferencia enorme entre recibir un indulto, entre ser indultado y ser regenerado. Cuando tú, esto es bellísimo, cuando tú eres indultado, ¿qué sucede? Has hecho, sea lo que sea, lo que has hecho mal, indulto. Nos olvidamos de esto. Genial. ¿Y lo que viene? Ser regenerado es, te hacen una nueva persona. Ser regenerado es, ahora el Espíritu de Dios viene a tu corazón y de a poquito, escuchen bien esto, empieza a convencer a tu corazón de que Dios te ama. Y, esa realidad, el Espíritu Santo va comiendo la mentira de que tú necesitas tener un cuerpo así para ser feliz. Va comiendo la mentira de que tú necesitas una casa arreglada para ser feliz. Va comiendo la mentira de que tú necesitas una buena casa, unas buenas vacaciones, un buen trabajo. ¿Pero cómo te la va comiendo? ¿Convenciéndote cómo? Convenciéndote con esta realidad de decir, tengo el Dios que me ama. Un Dios, lo que dije al principio, un Dios que no te pide, escuchen bien esto, no un Dios que te pide que hagas votos con Él. Un Dios que te grita, yo he hecho votos contigo. Filipenses 1.6. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Yo soy el comprometido contigo, no tú conmigo. Yo soy el bueno, no tú. Yo soy el que quiere, yo soy el que va a estar contigo siempre. Yo soy el que ha dado su vida por ti, no tú por mí. Y cuando eso te rompe el corazón en mil pedazos, dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te libera, te hace libre para dejar de quejarte, te hace libre para poder servir o no servir, como María. Hay momentos donde no es bueno servir y no pasa nada porque no me importa mi honor, porque sé que si otras personas no me aman, Dios sí. Y hay momentos donde sí es bueno servir, porque es una expresión del amor que tengo adentro que Dios me ha dado y que no es mío. ¿Ven qué diferente es? ¿Qué diferente es? Algo cambia en Asaf, y termino con esto. Algo cambia en Asaf al final del texto y dice, versículo 16, cuando yo estaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, ¿cómo puede ser? Hasta que entré en el santuario. Hasta que entré en el santuario. Dice, versículo 21, no tengo más tiempo para explicar todo, pero versículo 21, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, era torpe, sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Esto es Marta, ¿no? ¿Cómo yo le voy a decir al Dios del universo lo que tiene que hacer o no tiene que hacer? Jesús, dile a ella que me ayude. Le estoy dando órdenes a Dios, ¿no? Es fantástico esto. Spiderman en la foto diciéndole a Manu qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. ¿No? Sin embargo, ahora entré en el santuario y la cosa cambió. Y dice el versículo 24, con tu consejo me guiarás, me recibirás en gloria. Ahora entiendo mi destino. Ahora entiendo lo que estás haciendo. ¿Saben lo que es una bestia? Yo tengo una bestia en casa, más o menos así de grande. Se llama Bigotito. Se cree un león. Y es una pulga, así, estableciendo su territorio por todos lados. Entra alguien y tiene un... En fin. ¿Qué es una bestia? Una bestia, ¿saben lo que es? La esencia de una bestia es alguien que no puede mirar ni para atrás ni para adelante. Está en un eterno presente. Si tú agarras a Bigotito y intenta, o a un niño pequeñito y le intentas inyectar una vacuna, ¿qué hace? Empieza a gritar, suéltame, suéltame. Empieza a ladrar si es el perro, ¿no? Porque no puede entender el beneficio de la vacuna. ¿Por qué me estás haciendo mal si me amas? ¿Por qué me estás permitiendo? ¿Por qué mi cuerpo es como es si me amas? ¿Por qué mis circunstancias son como son si me amas? ¿Por qué mi salud es como es si me amas? ¿Por qué mi trabajo es como es? ¿Por qué mi compañero? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi esto? Si me amas. Y el Asaf dice, yo era como una bestia que no podía entender nada hasta que finalmente entré en tu santuario y volví a darme cuenta de que es la vida. Y termina diciendo el versículo 25, la vida eres tú, que fue lo que Jesús le dijo a Marta. Ella tiene lo único que verdaderamente necesita, mi persona. Y termina el texto diciendo, así como la canción, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, nada. Ahora tengo todo lo que deseo, ya no quiero ninguna otra cosa. Tengo lo que realmente mi corazón necesita. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es mi fortaleza en mi corazón, mi porción para siempre. Para mí, dice el versículo 26, estar cerca de ti es mi bien. En ti he puesto mi refugio. Eso es la vida cristiana. Encontrar a alguien digno, encontrar a alguien maravilloso. A veces transforma tus circunstancias, a veces no. Pero cuando lo conozcas y veas su belleza, su persona, te transforma por completo. Y te hace una persona completamente diferente. Te hace alguien, vamos a hablar la semana que viene sobre esto. Te hace alguien que puede tener gozo en la dificultad. No que no tiene dificultades, sino que puede tener gozo en la dificultad, porque tiene lo que más necesita a él. Bueno, oramos. Señor, realmente somos torpes. Y en tantos sentidos, no vemos tu valor, no tenemos luz para ver tu bondad. Nos cuesta, nos distraemos. Nos vendemos a pseudo salvadores y nos hacemos dueños de nosotros mismos. Queremos tener un arrepentimiento genuino donde volvemos a ver tu bondad. Gracias por morir en una cruz por nosotros y que está la prueba más grande de tu amor para con nosotros. Y entonces podemos vivir confiados. De un Dios que se deja asesinar por amor a mí, a esa clase de Dios sí puedo seguir. En esa clase de Dios yo sí puedo confiar. Así que ayúdanos a ver a que estas realidades transformen nuestro ser, Señor. En Cristo Jesús.